todos amigos.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Este es el espacio de Estudio 45.
Hoy es viernes 8 de mayo de 2015. Desde La Voz de América en Washington le saluda Luis Alberto Facal. Y estas son las noticias. Con diversos actos conmemoran hoy el 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Senado de Estados Unidos pide revisar acuerdo con el programa nuclear de Irán. La alcaldesa de Baltimore pide al Departamento de Justicia que investigue a la policía de la ciudad. Y triunfo conservador en Gran Bretaña. A continuación, estas y otras noticias. Este viernes 8 de mayo se cumple el 70º aniversario de lo que se conoce como el Día de la Victoria en Europa, marcando el día en 1945 en que las tropas nazis finalmente depusieron sus armas, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña, numerosas ceremonias recordatorias tienen lugar este viernes mientras se realizan conciertos y fiestas callejeras en todo el país en un esfuerzo por recrear el espíritu de ese día hace 70 años. Un enorme concierto está programado en Londres en el Parque St. James, donde habrá una recepción para 2.000 veteranos. El domingo, la reina Elizabeth asistirá a una acción de gracias en la abadía de Westminster. En Francia, el presidente François Hollande colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. En la ceremonia participará también el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Rusia marcará también el fin de la Segunda Guerra Mundial con un desfile en la Plaza Roja de Moscú. Aquí en Estados Unidos, una enorme cantidad de aviones de la Segunda Guerra Mundial volarán sobre Washington en honor a los veteranos de la guerra, quienes asistirán a una ceremonia en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial. El desfile en formación de las aeronaves sobre el río Potomac, el Monumento a Lincoln, la Avenida Independencia, los estudios de La Voz de América y el Capitolio. El presidente Obama recordó los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial durante una ceremonia en honor del equipo de fútbol de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
You know, this week we honor the tradition of service and sacrifice that has always defined those who wear our country.
Esta semana honramos la tradición de servicio y sacrificio que siempre ha definido a quienes llevan nuestro uniforme al celebrar el 70º aniversario del Día de la Victoria en Europa. Este viernes, 8 de mayo, hace 70 años, el mundo celebró una generación de jóvenes estadounidenses que liberaron al pueblo de un continente. Jóvenes estadounidenses dispuestos a dar la vida por gente que nunca conocieron y por ideales que necesitamos para vivir. El monumento a la Segunda Guerra Mundial aquí en el centro de Washington será visitado por miles de veteranos de todo Estados Unidos en este día desde tempranas horas de la mañana.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El Senado de los Estados Unidos ha pedido revisar los acuerdos que la Casa Blanca está realizando con Irán. Tenemos la información con Tony Cano.
El Senado estadounidense, dominado por la oposición republicana, votó este jueves de manera casi unánime a favor de una ley que obliga al presidente Barack Obama a someter al Congreso cualquier acuerdo final sobre el programa nuclear iraní. Los estadounidenses quieren que el Senado y la Cámara de Representantes, en su nombre, se aseguren que Irán rinda cuentas, que el proceso sea transparente, dijo Bob Corker, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Los senadores adoptaron el proyecto de ley denominado Corker-Menéndez por 98 votos a favor y uno en contra, el del republicano Tom Cotton. Todos los demócratas votaron a favor. La Cámara de Representantes también, con mayoría republicana, prevé examinar la ley la próxima semana. Al entrar en vigor, esta ley le da 60 días al Congreso para eventualmente oponerse al acuerdo final entre Teherán y el llamado Grupo 5+1, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, sobre el programa nuclear iraní. Irán y el Grupo 5+1 cerraron el 2 de abril en Suiza un acuerdo marco sobre el programa nuclear iraní que debe ser precisado y finalizado antes de que termine junio. Si el Congreso aprueba una resolución contra el acuerdo, Obama tendría 12 días para vetarla. En ese caso, el Congreso tendría otros 10 días para superar el veto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, discutirá los problemas del Golfo Pérsico durante su visita a Francia. Tenemos un informe al respecto con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de visita en Francia este viernes, tiene planeado reunirse con los cancilleres de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico para discutir temas de seguridad y asuntos regionales. Kerry sentará las bases para una cumbre de los líderes del Golfo en la Casa Blanca la próxima semana. Entre los temas de la reunión estará la creciente influencia de Irán en la mayor parte del Medio Oriente. El jueves, en una conferencia de prensa en Riad con su homólogo saudita, el canciller Abdel Al-Jubier, Kerry dijo que se están haciendo esfuerzos para lograr un cese el fuego en Yemen a fin de enviar ayuda humanitaria. Según explicaron a ambos diplomáticos, el cese el fuego sería renovable dependiendo de las condiciones en el terreno. Instamos enérgicamente a los hutíes y a quienes los respaldan, a quienes sugerimos usar toda su influencia para no perder esta gran oportunidad de responder a las necesidades del pueblo yemenita y encontrar una solución pacífica en Yemen, dijo Kerry. El ministro de Relaciones Exteriores saudita dijo que no ha habido contacto inicial con los hutíes, quienes cree que están recibiendo ayuda de Irán. Sobre si ellos apoyarían un cese el fuego, dijo que se anunciará más detalles en los próximos días sobre la propuesta en el conflicto que afectaría a todo Yemen. A principios de semana, el embajador de Yemen ante las Naciones Unidas envió una carta al Consejo de Seguridad exhortando a la comunidad internacional a intervenir rápidamente con fuerzas terrestres en Yemen. Preguntado sobre el pedido, el secretario Kerry dijo que ni Estados Unidos ni Arabia Saudita han hablado de enviar tropas terrestres. Mercedes Antesana para La Voz de América.
En otras informaciones, en Estudio 45, la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, solicitó al gobierno de Estados Unidos que investigue lo que describió como patrones y prácticas de la policía local, muy cuestionada tras la muerte del joven negro Freddie Gray como consecuencia de las graves lesiones que sufrió cuando estaba bajo custodia policial. El jueves, la Subcomisión de Justicia del Senado realizó una audiencia en la que se le preguntó a la nueva fiscal general Loretta Lynch sobre dicha investigación. Estamos actualmente en el proceso de considerar la solicitud de funcionarios de la comunidad y de líderes policiales para que se realice una investigación sobre si el Departamento de Policía de la Ciudad de Baltimore ha incurrido en un patrón o práctica de violaciones de derechos civiles y tengo mi intención de tomar una decisión al respecto en los próximos días, dijo. La agencia de noticias EFE informa que durante la audiencia varios senadores, como el demócrata Patrick Leahy de Vermont, expresaron apoyo al proyecto de Lynch de reconciliar a las minorías y las fuerzas policiales, no solo en Baltimore, sino en todo el país, debido a la sucesión de muertes de afroestadounidenses a manos de policías blancos, a menudo en polémicas circunstancias. Y la tormenta subtropical Ana se formó la noche del jueves en el Atlántico en un hecho inusual cuando aún no comienza la temporada de huracanes que provocará copiosa lluvia sobre el sureste de los Estados Unidos, según informaron los meteorólogos aquí en Estados Unidos. Ana se encontraba a 275 kilómetros al sureste de Carolina del Sur, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se movía lentamente hacia las costas del estado, donde se prevé que toque tierra el domingo, según indicó un boletín del Centro Nacional de Huracanes. La tormenta podría provocar el fin de semana entre 50 y 100 milímetros de lluvia sobre los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte, que también podrían sufrir fuertes vientos y mareas. Las autoridades emitieron un aviso a la población de las costas de ambos estados para que tomen precauciones. Las tormentas en el Atlántico, antes del comienzo de la temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, son poco comunes.
Escuchen Estudio 45.
Nuevas interrogantes surgen sobre la Fundación Clinton. Mientras Hillary Clinton refuerza su campaña presidencial, un evento en Marruecos vuelve a centrar la atención en las donaciones extranjeras. Tenemos un informe al respecto con Angélica Herrera.
La Fundación Clinton dice que Marruecos es uno de los países de los que no volverá a aceptar donaciones. pero este lujoso complejo de golf en Marrakech sirvió como escenario para que sus privilegiados invitados disfrutaran de una noche de cócteles para ayudar a los menos favorecidos. En su discurso de apertura de la conferencia Clinton Global Initiative, el expresidente Bill Clinton le restó importancia a las críticas sobre los millones de dólares extranjeros que la fundación recibió mientras su esposa era secretaria de Estado.
Yo solo trabajo aquí, yo no sé.
Desde que Hillary Clinton se lanzó a la presidencia, la fundación dice que ha limitado las donaciones extranjeras. Sin embargo, uno de los anfitriones de la conferencia es el grupo OCP, una polémica empresa de minas marroquí que donó $1,000,000 a la fundación. Activistas de derechos humanos dicen que sus minas de fosfato en el Sahara violan las disposiciones de la ONU para proteger a las personas que viven allí.
Cuando los derechos humanos de una población son sistemáticamente suprimidos, surge una grave preocupación.
Pero el presidente de la compañía minera, quien niega esas acusaciones, asistió a la conferencia. Clinton comentó que todo lo que se ha dicho sobre el dinero extranjero ha desviado la atención del buen trabajo que realiza su fundación.
Hay unas reglas para la política en Estados Unidos y otras para la vida real y solo hay que aceptarlo.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y finalmente hubo un arrollador triunfo conservador en Gran Bretaña. El Partido Conservador Británico, liderado por el primer ministro David Cameron, obtuvo una resonante victoria en las elecciones parlamentarias del jueves, mientras el líder opositor Ed Miliband concedió la derrota y anunció que renunciará a la presidencia de su partido. Los medios británicos predijeron este viernes que los conservadores ganarían la mayoría parlamentaria, pese a que el recuento de votos todavía no termina. El Partido Nacional Escocés fue una de las mayores sorpresas al derrotar contundentemente al Partido Laborista y ganar más de 50 escaños, convirtiendo a Escocia en casi un estado monopartidista. Mientras tanto, los laboristas también fueron incapaces de ganar en Inglaterra y en Gales. El líder del Partido Laborista, Ed Miliband, dijo que la elección del jueves se convirtió en una decepcionante y difícil noche para el Partido Laborista y señaló que la derrota en Escocia se debió al surgimiento del nacionalismo. El primer ministro Cameron hizo campaña en la promesa de hacer un referéndum sobre si Gran Bretaña, la quinta economía más grande del mundo, debe permanecer en el bloque de 28 naciones de la Unión Europea. Algunos medios británicos especularon que un triunfo conservador podría llevar a la realización de un referéndum así dentro de los próximos 2 años. Los analistas también indican que el gobierno conservador británico va a tener que encontrar coincidencias con Escocia y sus demandas para una mayor independencia.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos aquí en Estudio 45 de La Voz de América. Continuamos con las informaciones. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con el mandatario cubano Raúl Castro, quien viajó a Moscú para participar en el 70 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Tenemos un informe al respecto desde Moscú con Pedro Clavijo.
Continúa. vino a la visita de Raúl Castro a Rusia. Se comenta que la entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin, que estaba prevista para el día 9 de mayo, durante la recepción oficial en el Kremlin, con motivo de los 70 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania de Hitler, se adelantó, como creen los entendidos, por ocupar la agenda más tiempo de lo previsto, según un comunicado oficial del Kremlin. El 7 de mayo se reunió Castro con el presidente ruso Vladimir Putin con un orden del día que incluía cuestiones de la colaboración económica, la colaboración comercial, así como los problemas internacionales y regionales. Antes, Castro se reunió con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, con quien trató el asunto del fortalecimiento de la cooperación económica y la realización de proyectos conjuntos en materia de energía. Los observadores diplomáticos en Moscú entienden que se trataría de la construcción de una central hidroeléctrica atómica en Cuba, pero se anuncia acuerdos también en la rama del transporte, la medicina, farmacéutica y el tema humanitario. Castro asistirá a la gran parada militar en la Plaza Roja, donde desfilarán unidades de los nuevos tipos de armamento que el Kremlin quiere mostrar al mundo.
Este era un informe de Pedro Clavijo desde Moscú. Y continuamos aquí en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Ahora vamos a hacer contacto con Aymara Lorenzo, la colaboradora de La Voz de América en Venezuela, para conversar sobre varios temas de actualidad. Muy buenos días, Aymara.
Muy buenos días, Luis, para ti y para la audiencia.
Igualmente, Aymara, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela no hará las elecciones para escoger a 12 de los diputados del Parlamento Latinoamericano, tal como lo había decidido Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
En efecto, hay que aclararle a nuestra audiencia que en la teoría Venezuela tiene 5 poderes constituidos y 2 de ellos son el poder electoral y el poder legislativo. Pues el poder electoral se ha plegado a lo que ha sido una decisión del poder legislativo que contraviene desde la Constitución hacia abajo todas las leyes que existen en materia electoral en Venezuela, porque está definido de esa manera que las elecciones de todos los representantes parlamentarios son por el voto universal, directo y secreto. Y a partir de la moción, de la propuesta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la Asamblea decidió que sería el cuerpo colegiado del Poder Legislativo el que escogería a estos 12 diputados y no todos los ciudadanos venezolanos por el voto directo y secreto. Pues esta propuesta hecha en abril fue debatida ayer por el Consejo Nacional Electoral, que le ha dado el beneplácito a la decisión del poder electoral. La oposición desde un principio cuestionó esta acción, esta intención, calificándola como violatoria de la Constitución. Pero un dato que hay que permitiría a nuestra audiencia poner en contexto el fondo del asunto, y es que la elección de los diputados del Parlamento Latinoamericano se efectuó en una única circunscripción electoral en toda Venezuela. Esto permitiría, con el conteo de los votos, conocer la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, que sumado a los recientes sondeos de opinión que le otorgan a la oposición una preferencia electoral por encima del oficialismo en las elecciones parlamentarias, pues da cuenta de cuál es la situación que se está debatiendo en el fondo con esta decisión.
Aymara, Brasil ha pedido a Venezuela que lleve a cabo estas elecciones parlamentarias, ¿es así?
En efecto, porque es que además a la fecha que estamos, ya al 8 de mayo, todavía el Consejo Nacional Electoral no ha fijado la fecha para los comicios parlamentarios, pero no nos estamos refiriendo solamente a los comicios de las elecciones al Parlatino, nos estamos refiriendo a la elección que renovará la Asamblea Nacional en su totalidad. Aquí son cada 5 años las elecciones del Poder Legislativo, y de acuerdo a organizaciones civiles como Súmate, que se encarga de monitorear y validar los procesos electorales por parte de la ciudadanía, pues ya no hay el tiempo no habría a esta fecha el tiempo suficiente para activar todos los mecanismos técnicos para realizar las elecciones tal y como manda la norma antes de que finalice el año 2015. Esto ha sido el pedido de Brasil, luego además de haber escuchado a las 2 esposas de 2 líderes políticos venezolanos presos como son Mitzi Capriles y Lilian Tintori, esposas de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, quienes han estado de gira reuniéndose con diversos actores políticos de Brasil. Coincidencialmente o no, no está claro. Además, está también en Brasil en este momento el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien, por cierto, se reunió con el canciller Vieira para pues también presentar su versión de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela.
Aymara, defensores de la libertad de expresión han denunciado discriminación en la entrega de papel para acallar la prensa crítica. ¿Cuál es la situación?
Sí, se trata de la organización civil Expresión Libre, que pues se ha venido sumando a las diversas denuncias que se hacen con relación a la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en Venezuela. Expresión Libre ha denunciado la actitud, la conducta discriminatoria del gobierno en la entrega del papel. En Venezuela, la compra del papel, la importación del papel está solamente reservada a la corporación Maneiro, una empresa creada precisamente para importar el papel y distribuirlo a los medios de comunicación impresos que hacen vida en Venezuela. Pues Expresión Libre dice que ha sido selectiva la entrega de papel. Se le entrega papel solamente a los medios que son de tendencia oficialista y no a los que mantienen una línea crítica contra el gobierno. Tal es el caso del diario Tal Cual, que el 27 de febrero salió de circulación en papel y ahora pues abre su frente crítico a través del medio digital, o de medios como Notidiario del Estado del Tamacuro, que cerró por falta de papel, o el Correo del Caroní, que ha debido reducir su tamaño, su formato, para poder extender el papel que tiene en existencia y garantizar así su circulación en los medios impresos.
Bueno, muchas gracias, Aymara. Un feliz fin de semana para ti. Nos reencontramos el lunes.
Feliz fin de semana para ti y para la audiencia.
Era Aymara Lorenzo desde Caracas, Venezuela. La discriminación de inmigrantes centroamericanos y sobre todo de los niños que llegaban a Estados Unidos sin acompañantes se debe
aunque
más
algunos funcionarios
al trabajo
de la administración del presidente Obama creen que la disminución de inmigrantes se debe más a las labores de prevención
para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley. Luis Arreaga, nos informa Alejandro Marcano.
Los países centroamericanos y también a Cuba, y tú pones que la frontera se ha cerrado y está más fuerte ahora, esos factores, todos cuando los miras en una forma conjunta, te lleva a la rebaja que ha habido.
Son divergentes las razones de la disminución de la migración centroamericana a Estados Unidos.
El trabajo que estamos haciendo nosotros como organización, ¿no?, y el gobierno de los tres países centroamericanos, pero especialmente el de Honduras, porque ha bajado el índice, ¿no?, de estos niños que abandonan el país, ¿no? Pero del gobierno de Estados Unidos todavía no hay nada.
Y es que no todos parecen convencidos de que el plan de la Alianza para la Prosperidad, impulsado por los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y por el cual el presidente Obama solicitó al Congreso estadounidense $1,000 millones, sea la razón principal de la menor migración centroamericana.
Bueno, es verdad que ahora mismo Honduras ha mejorado en algo, en uno de los índices, pero eso no quiere decir que la mejora externa, rápida, ligera, que dicen haber tenido, es lo que ha dado que ahora haya menos inmigrantes para aquí.
Además de las causas, las autoridades mexicanas deportaron el año pasado del sur de México a un 32% más de centroamericanos. El año 2013 fueron 77 mil, pero el año pasado llegó a 107 mil. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Continuamos aquí en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La agencia espacial rusa Roscosmos informó que el carguero ruso Progress M-27, lanzado hace una semana con destino a la plataforma orbital, cayó este viernes sobre el Océano Pacífico luego de ubicarse en una órbita errónea. Según los especialistas de Roscosmos, Progress se desintegró este viernes 8 de mayo entre las 0:45 y las 6:36 hora de Moscú. La nave ardió completamente en las capas densas de la atmósfera de la Tierra y solo algunos fragmentos pequeños alcanzaron la superficie de nuestro planeta. La agencia espacial rusa rechazó las especulaciones que afirmaban que entre 700 kilogramos y 3 toneladas de fragmentos de la nave se precipitarían a la Tierra. La nave que debía llevar suministros como combustible, oxígeno y alimentos a la Estación Espacial Internacional. Hace unos días había anunciado que el carguero podría caer en el Atlántico cerca de Cuba. Lo cierto es que el lugar de la caída puede variar de acuerdo a su trayectoria. De todas formas, la industria aeroespacial recomendó no infundir pánico entre la población sobre la caída del carguero de fabricación rusa que sufre la primera avería en 4 décadas. Las empresas privadas están capitalizando el futuro de los viajes espaciales gracias a una alianza con la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. Pero más allá del turismo, los beneficios de la investigación de los viajeros espaciales también son sorprendentes. Tenemos un informe al respecto con Ramón Taylor.
46 años después de que la NASA puso nombre en la Luna, por primera vez, mucho ha cambiado en los vuelos espaciales.
Hay un tremendo ambiente nuevo allí, donde ya no es solo el gobierno que hace esto. El sector privado quiere participar también.
En una conferencia sobre el futuro de los viajes espaciales, Naveen Jain, cofundador de la empresa Moon Express, expresó esperanza de que el turismo espacial pronto crecerá.
Si te vas a casar o quedar comprometido, ¿por qué dar a alguien un diamante? Si la amas lo suficiente, dale la luna.
Las posibilidades de futuros viajes al espacio profundo son todavía un trabajo en desarrollo. La NASA está contando con la industria privada para dar servicio a la Estación Espacial Internacional y para llevar a cabo la investigación en viajes espaciales que puede tener beneficios también en la Tierra, incluyendo soluciones de salud.
Lo que vemos en el espacio es que el cuerpo humano por alguna razón sufre tremenda pérdida ósea. Entre 20 a 30% de sus huesos se pueden perder por mes en el espacio si usted no hace ningún tipo de ejercicio físico. Eso ocurre en nuestra población de edad avanzada.
El panel dice que, si bien las oportunidades de investigación son emocionantes, es importante no olvidar que el camino es largo y difícil. Pero con paciencia pueden venir grandes recompensas, incluyendo la posibilidad de algún día colonizar Marte. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y estamos cerrando así Estudio 45. Gracias por el apoyo a nuestro equipo, Gesell Tobías, en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta y los ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. El cierre musical con Rachel Platten, una cantautora pop estadounidense más conocida por su sencillo 1000 Jeeps de 2011. Su más reciente canción titulada Flight Song o Fight Song debutó en el lugar 80 de la lista Billboard Hot 100. Hasta aquí Estudio 45. Muchas gracias por su sintonía. Hasta el lunes. And